Em nome do Pai, Líquido Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Via tu, Espírito, serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Guadalupe. San José. Todos los ángeles y santos de Dios. Sentados. Muy bien, antes de leer la primera lectura, una pequeña orientación. Nuestra finalidad en estas pláticas es de conocer la palabra de Dios y de disponernos a entrar plenamente en la oración más grande que es la Santa Misa. La Santa Misa del domingo, como dice el Vaticano II, tiene dos mesas. La mesa de la palabra de Dios y la mesa del pan de vida. La mesa de la palabra de Dios se llama la liturgia de la palabra. Se compone en una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, parte de un salmo. Segunda lectura, que es de San Pablo normalmente. Y luego terminamos con la parte más importante del Santo Evangelio. Esta semana tenemos del profeta Malaquías. El tercer capítulo, luego otra vez de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses y terminamos con Lucas, capítulo 21. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios y hacer nuestro estudio, nuestro comentario. Muy bien, ya tiene su hoja. Vamos a dar nuestra interpretación. Yo voy a seguir con el tema que había predicado en la Santa Misa a las 6:30. Voy a hablar sobre la realidad del infierno. No es un tema que queremos escuchar, pero es muy saludable para lograr la conversión. Yo notaba después de la misa a las 6:30, había menos personas saludándome y saludándome rápidamente después de la misa. Buena señal, ¿no? Yo pienso, ¿no? Porque yo pienso que no quieren escuchar ese tema, pero es mi obligación como sacerdote de predicarlo, ¿no? Por lo menos una o dos veces por año. Y la primera lectura que dice: y el día abrasador como un horno, los arrogantes y los que hacen el mal serán como paca, y el día que llega los consumirá. ¿Cómo se interpreta? No hace falta que sean científicos de cohetes para entenderlo, ¿no? Está hablando del día de juicio, los que mueren arrogantes van a ser como paca ya consumido. Es una referencia clara sobre el infierno. Ok, voy a dar 5 puntos y una referencia en el diario de Santa Faustina. Okay? Una referencia muy clara que esa fue mi prédica esta mañana. Ok, número 1. Aquellos que mueren en pecado mortal. Sin arrepentimiento, merecen el infierno. Ese es puro catecismo, ¿eh? Catecismo clásico, catecismo de la Iglesia Católica, es catecismo. Y por católicos, la interpretación de la Biblia viene del catecismo de la Iglesia Católica y del Concilio de Trento. Esos dos textos catequéticos nos dan que es la verdad. Entonces, se lo repito, los que mueren pecado mortal sin arrepentimiento merecen el infierno, que es un castigo eterno, por su propia culpa. No es la culpa de Dios, ni la culpa de la suegra, okay? Ni la culpa de los partidos políticos, ni la culpa porque yo nací en México, nací en California. Uno puede echar la culpa a mil factores, pero la culpa es nosotros. Porque Dios siempre da la gracia suficiente para salvarse. Ya estamos casi al final del año de la misericordia. Espero que ustedes han logrado algo este año, ¿no? Espero, ¿no? Van a cerrar la puerta en Santo Domingo Savio hoy, porque si cierra la puerta en Roma una semana más tarde, pero aquí si cierra una semana antes. Pero tuvimos casi un año, ¿no? Pero digo eso, que no significa que la misericordia se acaba. La misericordia está a nuestro alcance hasta nuestra muerte. Pero ese año fue un año muy especial. Y yo espero que ustedes sean imbuidos, impregnados con una idea más profunda de la misericordia y lo van a vivir. Amén. Que número dos. Dice Santa Faustina en 741. El primer tormento, ok, escriben esto. El tormento mayor es la pérdida de Dios. El tormento peor. Es la pérdida de Dios. Y la razón tiene que ser clara. Dios es amor. Dios nos ha creado por amor. Dios nos sostiene con amor, la divina providencia. Dios quiere que moramos del amor. Y Dios quiere ser amado. Y Dios quiere que nosotros lo amemos en el cielo para toda la eternidad. Pero sí, es cierto que el diablo y el fuego es espantoso, pero el hecho de perder a Dios es lo peor. Por eso, yo sé que algunos se sienten cómodos con eso, pero el pecado mortal es lo peor que podemos hacer, porque nosotros, a propósito, por nuestra decisión propia, rechazamos a Dios. Eso sería una anticipación del infierno si no nos arrepentimos, ¿no? Por eso, si uno hace un pecado mortal, debería tratar de reconciliarse con Dios más pronto posible. No jugar rusa ruleta. ¿Sabe qué es rusa ruleta? No haga rusa ruleta con tu alma. Ese es pecado de presunción. Pues al ver sus adolescentes venir aquí a misa a las 10 y venir así, Tengo ganas. ¡Pum! No lo hago. ¡Pum! Lugar de bendición, un martillazo, ¿no? Okay. No bendición, martillazo, ¿ok? Pero estamos riendo un poco, pero está diciendo su hijo, no estoy bien con Dios. Y debería meterse en fila para confesar, o si no llega, el día lunes. Llevar a la familia, San Pedro Chanel, confesar, ir a misa, comulgar, rezar rosario y celebrar yendo a Pollo Loco. Ok, después. Hey, yo lo haría. He visto a mi hija de 15 años que no comulgó muy bien. Usted no puede violar su conciencia. Yo puedo decir, ¿qué hiciste porque no comulgaste? No. No, es entre ella y Dios. Tú has visto que no comulgó, mala señal. No preguntar nada más. Pero con amor, amor, aquí vamos mañana a San Pedro Chanel. Vamos a llegar a las 5:45, ponernos en fila, no tenemos que esperar tanto, ¿no? Confesar, quedar por la misa, quedar por rosario. Después en la calle Carson, Pollo Loco. ¿Eh? Ya estamos bien. Y voy a decir algo que sería sorprendente. Claro que yo no tengo hijos biológicos, ¿no? Pero yo tuviera hijos, especialmente adolescentes, los llevaría a confesar cada semana. Perdóname. Yo sé que ustedes tal vez no están de acuerdo y piensan que yo soy loco, ¿no? Pero, hey, la confesión sirve como medicina curativa y preventiva. Así, van formando un hábito de confesarse cada semana y van tomando gusto. Yo noto como sacerdote, más que se aleja de la confesión, más que tiene miedo de la confesión. Entre niños. Si leca, ya el diablo mete pensamiento en miedo. Mientras uno lo hace frecuentemente, el peligro es la rutina. Como dicen los argentinos, la maldita rutina. ¿No? Ese sería un peligro de hacerlo en forma mecánica y no de corazón. Pero uno puede superar esto con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Y yo diría esto como nota pastoral. Es un poco delicado, pero esa parroquia es una parroquia muy especial y nosotros en algunos lugares no hay confesiones. Mientras aquí, yo estuve a las 5 anoche y hasta las 8:30 y nosotros debemos llegar a la casa a las 8:30 más o menos. Tenemos una nueva regla para conservar nuestra salud y nosotros no tenemos 30 años más, tenemos un poco más que 30 años. Por eso, los que se confiesen, de confesarse bien, pero de confesarse más o menos rápidamente se ve una fila larga. Padre Craig dijo que anoche un hombre estaba peleando con él porque no llegó a confesarse, ¿no? Padre Craig, bueno, si viene una persona después de 40 años, tiene que darle un poco más tiempo, pero los que van confesándose frecuentemente, no hace falta que sea muy larga. Pero puede ser, por ejemplo, uno entra, bendiga mi padre porque he pecado, mi última confesión fue en mes. Falté misa, mentí, soy chismosa, he mirado una telenovela con escenas malas. Padre, pide perdón por esos pecados y los pecados no conozco. Pide perdón, absolución y penitencia. Hermanos, esto fue 29 segundos. Fue una confesión A+. Pero fue 29 segundos. Esa persona sabe cómo confesar. Si yo oigo eso, voy a tener un infarto tal vez, ¿no? Pero para hacerlo, eso llevó tal vez una hora de preparación. Una media hora. De llegar al grano de ver estos cinco pecados y las consecuencias. Y podría ser debido a faltar a misa, mis hijos faltaron a misa, yo he dado mal ejemplo, escándalo. Agregar un poco más las consecuencias, ¿no puede? Excelente. Por eso, dado que la parroquia aquí es todo el mundo viene aquí para confesar, porque otra parroquia tiene una hora por semana, las filas son interminables. Bueno, señor. Como decía mi mamá, no estoy quejando, estoy explicando. ¿Okay? Pero uno puede. Y digamos, en la fila no hay nadie. Uno, bueno, padre puede ser padre, no hay nadie atrás. Podemos platicar un poco más, recibir un poco de dirección espiritual. Sí. Entonces yo pienso que uno tiene que tener conciencia pastoral de la realidad de la parroquia. Amén. Pero la confesión frecuente la promovemos. Y es la manera más práctica que nosotros, sacerdotes, vivimos la misericordia. ¿No? ¿No es cierto? Damos el perdón, estamos dando la misericordia. La manera sacerdotal para vivir la misericordia es clavarse en el confesionario. El tabaco es duro, es difícil. Hoy los niños van a hacer la primera confesión en español, los pequeños, rezar por ellos. Pero es manera para recibir su misericordia infinita. Amén. Amén. Número 3. En el infierno. En el infierno. El fuego no se apaga. Fuego no se apaga. Ahorita no tiene espacio en su hoja, pero voy a leer de Santa Faustina. Ella tiene 7 tormentos. El cuarto es el fuego que penetra al alma, pero no la aniquilará. ¿Qué significa? No destruirá. Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual. Y por último, es lo que me da más miedo. Incendiado por la ira divina. Incendiado por la ira divina. Es decir, que el enojo de Dios. Yo no quiero que Dios sea enojado conmigo, sino yo quiero que Dios me ame. ¿Ustedes también? Yo no quiero experimentar el enojo de Dios, sino su amor. Y Dios es justo, es cierto, pero su amor es más grande. ¿Amén? Es justo. Pero su amor y su misericordia es mucho más grande. Pero si yo dijera que Dios es pura misericordia y amor y no tiene justicia, yo sería mentiroso. Pero Santo Afonso dice, la Virgen es pura misericordia. Amén, ¿no? Así. La Virgen es pura misericordia, no es justicia. Por eso consagrarse a María es una fuente agotable de esperanza. Ese es el libro de Santo Afonso Liguria, ¿no? Las glorias de María. ¿Okay? María es pura misericordia. Pura misericordia. Ok, sigamos. Pedirle a Dios de evitar el pecado mortal. Pedirle a Dios de evitar el pecado mortal, que es la muerte del alma. Okay. Hermanos, oigan, somos débiles. Traten de ver, okay, ¿cuál es tu kriptonita? ¿Cuál es tu kriptonita? Tu punto débil que tal vez te ha llevado al pecado mortal. O tal vez más que una vez. En inglés es see the pattern, okay? Pattern, ¿cómo se dice en español? No, el... No, no. Sería el hábito, okay? Si uno ve el hábito, lo que llevaba, luego caía. Ese es firme propósito de enmienda en la confesión. Sí, gracias. Pero muchas veces pecamos porque no evitamos el peligro. Aquel que juega con fuego se quema. Y por lo tanto, confesamos, pero es la confesión del disco rayado. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces, si tal persona, cosa, lugar, circunstancia, es causa del pecado, bueno, evitarlo. Weird. Esa persona me lleva los chismes. Muy bien, se acaba. Esa persona lleva su hija a robar en la tienda. Acabar con esa amistad. Ese noviazgo, cada fin de semana, fornicación, acabar. ¿Qué tipo de noviazgo es esto? Espantoso. Si ese hombre fin de semana me lleva a su casa para tomar, y tú tienes problema con la tomada, y él está con los amigos, yo digo, Juanita, échate una nomás, ¿no? Échate una nomás, te vean muy estresado, relájate. No, no seas mandilón, vamos, ¿no? Son dichos mexicanos para provocar a los machos, ¿no? Conozco muy bien el idioma, ¿no? Échate uno, te veo muy estresado, relájate, che, vamos, ¿no? Mándalo, obedece a tu mujer. ¿Qué tipo de hombre eres tú, no? Me cae. No vayas. Mejor venir viernes a pasar la noche frente al Santísimo, ¿no, Manuel? Mucho más noble, ¿no? Pero yo pienso que muchos jugamos con el fuego. Bailamos con el señor diablo, ¿no? Evitar personas, cosas, lugares que son causas de nuestra caída. Evitarlos. Si hacemos eso, vamos a pecar mucho menos. Es cierto, enamorarse con Dios es lo más importante, pero enamorarse con Dios significa no hacer lo que ofende a Dios. Es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y nosotros nos acostumbramos, estamos desensibilizados del pecado, porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, yo no quiero ser un bicho raro, ¿ok? No quiero ser bicho raro, no quiero ser una persona rara. Pero debemos ser contraculturales. Nadar contra la corriente. Cristiano va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Tomarlo por descontado que vamos a recibir persecuciones si seguimos a Cristo. Okay. ¿Qué número?
Cinco.
¿Qué número cinco? que dice la Virgen de Fátima. Dice la Virgen de Fátima. La causa mayor de la condena pecados contra la pureza. La Virgen de Fátima. Causa mayor de la condena pecados contra la pureza. Pues nosotros debemos luchar constantemente para lograr conservar la pureza de los ojos, de la mente, de la memoria, de los sentimientos, del cuerpo, del alma y de las intenciones. Es obviamente la verdad, eso fue hace 100 años, pero ahorita es mil veces peor. Vivimos en un, es como una, un campo de minas, donde tiene minas plantadas y tiene que ir como un laberinto caminando con mucho cuidado entre las minas para que no vaya pisoteando, explota. Entonces le hago una pregunta. Por usted y por sus hijos. ¿Cuál es el peligro por la pureza de usted y sus hijos? Buena pregunta, ¿no? Lo más obvio es los medios electrónicos, ¿no? El teléfono, sí, el internet, obviamente es, no es que sea malo, pero hay muchas tentaciones. Pues nosotros debemos examinar nuestra vida porque casi estamos al fin del año y ver, hacer una reforma de vida. Santo Ignacio, una reforma de vida. Ordenar lo desordenado en nuestra vida. Muy bien. ¿Quieren salir del infierno o quieren quedarse allá? Okay, vamos a con Dante Alighieri subir un poco, ¿ok? Ok, lo que sigue la primera lectura es el Salmo y Manuel va a ayudarnos a rezar el Salmo 97.
El Señor viene a gobernar al mundo con justicia.
Todos.
El Señor viene a gobernar al mundo con justicia.
Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es rey.
El Señor viene a gobernar al mundo con justicia.
Resuelve el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano. Griten de gozo las montañas al unísono. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra.
El Señor viene a gobernar al mundo con justicia.
Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
El Señor viene a gobernar al mundo con justicia.
Ok, otra vez si pueden escribir tres puntos sobre el Salmo, después vamos a leer la segunda lectura. Que pongan al margen. Punto uno es, voy a tratar de rezar un salmo cada día. Voy a tratar de rezar un salmo cada día. Dos es ver qué pasaje te toca más al rezarlo. Lo que me toca es de grito y de gozo delante del Señor. Es muy importante, hablamos del infierno, pero debemos ser alegres, porque no vamos al infierno. Okay? Dijo Jesús a Santa Faustina, en este número notaba que los que fueron en el infierno, todos negaban la existencia del infierno. ¿Cuántos de ustedes niegan la existencia del infierno ahorita? Buena señal. Buen señor. Y tercero es memorizar una parte del salmo. Ejemplo, no es difícil memorizar griten de gozo delante del Señor. Entonces, por la noche, a las 10, vas al cuarto de tu hija y está gritando. ¿Qué estás haciendo, hija? Está gritando de gozo. Ven conmigo, ¿no? Muy bien, vamos a leer la segunda lectura de San Pablo a los Tesalonicenses.
Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Palabra de Dios.
Muy bien. Yo pienso que el mensaje no puede ser más claro en esto. Es clarísimo el mensaje de Dios. Pero vamos a escribirlo y tratar de sacar un poco más detalles. Número 6 es muy importante apreciar el trabajo. Para mí y para mis hijos. Muy importante apreciar el trabajo para mí y para mis hijos. El 7 de octubre celebré la misa fúnebre de mi papá en New Hampshire. Y una parte de mi prédica fue sobre ese punto. Yo decía, en mi prédica que hizo rey, los sacerdotes, la gente, que yo odiaba sábados. La razón fue porque yo pensaba, trabajando muy fuerte en la escuela, lunes y viernes, sábado era mío, pero no para mi papá, ¿no? nos dieron permiso de dormir un poco más, ¿no? Y mi mamá preparaba panqueques, una comida sustanciosa. Luego toda la mañana trabajábamos, cortando zacate, sacando maleza, limpiando baños, limpiando el garage, encerrando el carro, a veces levantando nieve. Yo odiaba sábados. Porque sábado quería jugar béisbol todo el día, ¿no? Mi papá decía, oh, hijos, van a trabajar la mañana y por la tarde, pero cuando llegamos a mediodía, comíamos y había más trabajo para hacer papi. Pero yo notaba que él trabajaba más fuerte que nosotros. Él nos ordenaba, pero él trabajaba más. Por eso yo odiaba sábados, pero ahorita veo, rebobinando la película, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Y ahorita, bueno, en cierto sentido me gusta trabajar. No sé si me gusta, pero eso fue inculcado de papá. Y conozco muchachos de 18, 19, 20 años que nunca trabajaban. Yo antes de entrar en el seminario tenía como 10 trabajos, ¿no? Hasta ser profesional, hasta, bueno, levantar nieve, ¿no? O repetir diarios, ¿no? Escapar de los perros rabiosos, pero daba los diarios, ¿no? Pero ese papás, que número 7, papás tienen que infundir en sus hijos la ética del trabajo. Tienen que infundir en sus hijos la ética del trabajo. Según San Juan Bosco tenía un temor, un pavor de las vacaciones. Él llamaba vacaciones por sus jóvenes la vendimia del diablo. Porque sus muchachos salían del oratorio para regresar a su casa y no tuvieron nada que hacer. Y si no tenemos nada que hacer, el diablo no va a dar mucho para hacer. Porque el diablo nunca va en vacaciones. Al contrario, cuando van en vacaciones, ustedes van 5 diablos. ¿Eh? Yo le voy a hacer una pregunta un poco difícil. Que traten de ser honestos. Si tú vas a México por un mes en vacaciones, a veces pasa, donde no tienes nada planeado, ¿no? Vas allá para descansar. ¿Regresas mejor o peor? Sí, oiga, peor. No siempre. Pero lo que yo oigo, normalmente regresa peor, depende, ¿no? Pero la realidad es, si no tiene nada que hacer, vamos allá para descansar. ¿Qué vas a hacer? Tomar, caer en chismes, no hay la misa diaria como San Pedro Chanel. Especialmente me da miedo cuando solamente uno va. Solamente el hombre va, oh, la exnovia, Luisita, ya está, y no que se casó. La tentación es muy fuerte. O las mujeres bonitas en la cantina, que lleva tu primo. Oh, por ejemplo, ¿saben dónde está Las Vegas? ¿No? Está allá, en el casino. Ok, ustedes, traten de ser honestos. Nunca tiene que ir a Las Vegas. No tiene que ir. Yo sé que me van a desaparecer, pero yo he dicho, ¿no? Yo estaba pensando en vacaciones, tal vez por el día del pavo, ir allá. Si estás en la ciudad, ¿ok? En las fuerzas, tal vez, ¿no? Pero si estás en la ciudad, yo nunca estuve, pero yo sé lo que está, ¿no? En la ciudad de Las Vegas, la tentación va a ser tan fuerte. Mirar revistas, o la mujer de la calle, o ir al casino, o un lugar para entretenerse. Estás jugando con fuego. Y un engaño, no, padre, voy allá solamente para ver los payasos, para que payasos ya, ¿no? Qué fácil es racionalizar. Qué fácil es desmentirse, de mentir a sí mismo. Si no están, okay, si algunos no están de acuerdo, pregunten a Jesús y María San José. ¿Qué van a decir? Oh, el Señor San José te va a dar la bendición. Ni pensarlo. Ok, sigamos. ¿Qué número estamos? Ok, número 8 va a ser una sorpresa por todo el mundo. En inglés hay una palabra, una expresión muy difícil de traducir en español, pero voy a tratar. La palabra en inglés es workaholic. Workaholic. Trabajólico. Workaholic, trabajólico. Es el otro extremo. Un extremo es no hacer nada. El otro es de ser un trabajólico. Ahorita la sorpresa es esto. De ser trabajólico es señal de flojera. ¿Por qué? Porque en lugar de regresar a la casa y trabajar fuerte batallando con los adolescentes, más fácil estar en el tabaco donde anda bien, tiene apoyos, tiene afirmación, tiene una secretaria bonita, ¿no? Entonces, realmente, trabajar demasiado mucho es señal de negligencia, de evitar el tabaco más duro. Mis padres, por muchos años, tuvieron 4 adolescentes al mismo tiempo. Si él tiene uno, ya saca canas verdes, ¿no? A trabajar con adolescentes, ¿es trabajo? ¿Sí o no? Ustedes tienen hijos adolescentes. Algunos están perdiendo sus pelos, ¿no? Lo veo, ¿no? ¿Ustedes saben por qué la gente pierde los pelos? Escuché un hombre en Roma que daba la respuesta. Si pierde los pelos en frente porque tabaca demasiado. Atrás porque piensa demasiado. En frente tabaca porque piensa que está trabajando demasiado. Entonces, cuidado de ser un trabajólico. Y leer Lucas 10, Marta y María. ¿Estamos en qué número? Que 9 es cuidado de la flojera o de la pereza. Cuidado de la flojera o de la pereza. Recuerdo una vez en Argentina tenía un amigo que tenía un nombre excelente. Su nombre era Eduardo, su amigo, mi amigo, ¿no? Era un adolescente que venía de la parroquia de San Roque. Muy buen muchacho, ¿no? Yo le había dicho un proverbio americano. Pero se dice también en español. En español argentino se dice: la vagancia es la madre de todos los vicios. Para los mexicanos sería la desidio, la flojera. ¿Eh? Es la madre de todos los vicios. Entonces se lo dice Eduardo: la vagancia es la madre de todos los vicios. Él dijo: es la madre de todos los vicios. Muy bien, tengo que obedecerlo. Porque el cuarto mandamiento tiene que obedecer a la mamá, ¿no? Eso no tiene que obedecer. Entonces, mucho cuidado con la vagancia, la flojera. Número 10. Papás deben trabajar para la salvación de sus hijos. Papás deben trabajar para la salvación de sus hijos. Ganar nuestra salvación con temor y temblor, dice San Pablo, ¿no? ¿Quién le pregunta? Ustedes papás, trabajar para la salvación de sus hijos, ¿cuál sería el medio mejor para ustedes para trabajar para salvar sus hijos? El medio más eficaz. Para mí es obvio. Yo lo hice esta mañana para ustedes, ¿no? ¿Cómo? Todos están diciendo muy bien, pero hay algo mejor. Es ir a misa y comulgar por sus hijos. ¿De acuerdo? Rezar, rezar, háganlo. Hagan sacrificios. Den buen ejemplo. Pero yendo a misa cada día y comulgando por la salvación de Frida o Carolina o Max, ¿no? ¿Sí? Lo más grande. Cuando yo celebré mis 25 años de sacerdote hace 5 años atrás, yo recibí muchos regalos. El regalo fue en sobre muy pequeño. Yo había dicho, hey, por tus 25 años, yo ofrecí 25 misas para ti. Te amo, tu mamá. Ese es amor. Ofreciendo 25 misas. Para yo poder tocar las almas y trabajar para Dios, para salvar las almas. Ese es amor. Amén. Porque ya, obviamente, este pasaje habla del tabaco. Ustedes vayan leyéndolo más y traten de valorizar más el tabaco. Y vamos a leer el Santo Evangelio. Nos ponemos de pie. Santo Evangelio de San Lucas esta mañana.
Como algunos, hablando del templo, decían que Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Soy yo, y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Okay, punto 11. Cuidado de los falsos profetas. Cuidado de los falsos profetas. Y voy a mencionar tres. Testigo de Jehová. Mormones. Y ateos. Y el ateísmo está propagándose en forma espantosa en este país. Les recomiendo a ustedes de ver dos películas. God is not dead 1, God is not dead 2. ¿Buenas películas? ¿Está traducido en español también? Ok. Se lo repito, God is not dead, Dios no está muerto, número uno. Y God is not dead, dos. Yo, eran muy buenos, dos eran mejor, yo pienso. El primero está en la universidad, profesor de filosofía que insiste que Dios está muerto. El muchacho Josh, un protestante, defiende que Dios existe. Y gana. Y el segundo es más apropiado para ustedes para que tome lugar en AP History, grado 11, más mi edad de Mariano. Que es muy interesante que una muchacha habla de Jesús. Y la profesora responde y tratan de clavarle porque ella respondió a una pregunta de la muchacha sobre Jesús. Pero la manera que ella se defiende y en el corte como se defiende la dinámica de la película es excelente. Yo pienso que ustedes, papás, casi deben verlo. Porque eso está pasando con sus hijos en el high school y en la universidad. En la universidad pública van a hablar mal contra el Papa, van a hablar contra el sacerdote, van a hablar contra el celibato, van a hablar contra la religión formal, van a hablar contra los santos, van a hablar contra la Biblia. Es difícil porque el profesor tal vez tiene el doctorado de Berkeley. Y su hijo, ¿cómo puede defenderse? Y si trata de defenderse, ¿qué va a pasar? Está entre la espada y la pared. Personalidad de ustedes, la mayoría viene de otro país, otra cultura, es bueno de ver esas películas para ver el ambiente educativo. ¿Dónde están sus hijos? Y verlo con sus hijos. Y no es una película que da lata, es muy dinámica, ¿no? Música y está muy bien hecho. ¿Amén? Trata de verlo. Dado que hay muy buenas películas aquí, hay que tratar de verlos. El grupo de San José tuvimos la junta ayer. Debería tratar de venir cada, es el segundo sábado, ahorita, ¿a qué hora? A las 4:30, donde nosotros, en ese grupo, van a tener una hora santa, comer un ice cream, poca vida social, terminar con la película, compartimentos. ¡Vengan ustedes! Y entrada gratis. Si tuvieron que ir a la película y salir a comer algo con toda la familia, $200. Aquí es el teatro, ¿no? El ambiente es bueno. El Santísimo está allá. Realmente, ustedes deben aprovechar de lo que estamos dándoles. La finalidad es de formar buenas familias. Y hoy a las 5 de la tarde quiero ver dos hombres otra vez. Grupo de San José, amén. Quiero ver los hombres aquí. Cada dos domingos al grupo de San José. Vamos a cerrar la puerta con llave y sacar los enfermos, ¿no? No los soltamos, ¿ok? ¿Amén? Okay, una nota más sobre los testigos de Jehová. Que vienen a tu puerta a tocar timbre. ¿Qué tiene que ser? Ring, ring. Otra vez, ring, ring. La tercera vez, ring, ring. No abrir la puerta. Soltar el pitbull, tal vez. Okay. No hagan esto, ¿no? Se fue el mal espíritu, ¿no? Pero no abre la puerta. Porque una vez que entra una pata, después entra otra pata, después entra otra pata, y tiene cuatro patas adentro, ¿no? Y sacarle esa patada no se puede, ¿no? Que son muy insistentes. Ellos tienen mucho más perseverancia que nosotros, obviamente, ¿no? Y pueden sembrar una semilla de duda en la mente. Pero eso uno está dudando sobre la realidad de Cristo. Mejor ellos que vayan a otra casa. Porque ustedes saben que la mayoría de los testigos de Eva eran católicos antes. Y la mayoría de los mormones eran católicos antes también. Qué triste. Que significa poca formación. Católico, ignorante, protestante, seguro. Eso es cierto. Si no conocemos la fe, estamos en peligro de perder la fe. ¿Sabe lo que dice Fulton Sheen? Hay poquísimos católicos que dedican la fe por lo que enseña la iglesia, pero por lo que ellos piensan que enseña la fe. Faltan chino. Pero repito, Fulton Sheen dice, hay pocos que dedican la fe por lo que enseña, pero por lo que ellos piensan que enseña. Esa sería una mala interpretación de lo que enseña la iglesia. ¿Qué número qué? Que 12 es que están mirando el templo, respetar la casa de Dios. Respetar la casa de Dios. Que eso tiene dos interpretaciones. Respetar San Pedro Chanel. Venir con mucho respeto en la casa de Dios. Bien vestido. Sin chicles. Con modestia. Sin celular. Venir puntual. Escuchar la palabra de Dios. Cantar. No espantar, cantar. Respetar la casa de Dios porque Jesús está presente. Pero hay otro templo. El templo de tu cuerpo. Que es casa de Dios. Mucho respeto por la casa de Dios física, pero mucho respeto por la casa de Dios que es tu cuerpo, donde vive tu alma. Y defender tu alma contra los ataques del enemigo. Poner barreras. Poner no trespassing señales, ¿ok? No trespassing, pitbull, ¿ok? Defender nuestra propia alma. ¿Okay? Tercero. La muerte puede venir en cualquier momento. Jesús está hablando de esto. Guerras, persecuciones, terremotos, epidemias, ¿no? La muerte puede venir en cualquier momento. Debemos estar preparados. La muerte puede venir en cualquier momento. Debemos estar preparados. Él dice que vendrá como ladrón de la noche. El número 4 que pongan dice la Virgen de Fátima guerras son consecuencias del pecado. Guerras son consecuencias del pecado. La Virgen habló con los niños de Fátima, pero en el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, pero habló un poco con Lucía después, y Jacinta también. Y una de las revelaciones fue que si el mundo no reza suficiente y no deja el pecado, iba a venir una guerra peor. Ese fue el año 1917, casi al final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pasaron 20 años con Hitler, entró en Polonia. Y esa guerra había matado, fue la guerra que había destruido millones de personas. La primera guerra también. Joseph Stalin mató 20 millones. 20 millones un dictador ruso, ¿no? Por eso el pecado trae guerras. Y Fulton Sheen dijo esto. ¿De dónde viene la guerra mundial? cuando yo tengo guerras en mi corazón con mis pecados personales, y mi familia lo tiene. Mi familia, yo transmito a mi familia lo transmite al pueblo, el pueblo lo transmite a la ciudad lo transmite al país, el país lo transmite al continente, ¡boom!, cae la bomba atómica. Es el Fukushima. Porque las guerras son consecuencias de muchas pequeñas guerras que están en corazones individuales. Nadie puede dar lo que no tengo. Ustedes saben por experiencia, cuando un miembro de la familia está mal, destruye la armonía de la familia, ¿no? Una persona no está bien con Dios. Y molesta, tambalea la barca de la familia. En forma más global, podemos aplicar de las guerras mundiales. Y lo que dice Jesús hoy, pido al Señor que no pase, pero nosotros podríamos entrar en una guerra nuclear. ¿Qué pasa si Putin, que es jefe de Rusia, se enoja con Norte Corea, y Norte Corea se enoja con los Estados Unidos y Alemania, y Alemania y Inglaterra? Porque tienen armas nucleares, ¿no? Por eso lo que está diciendo Jesús, podría pasar si los líderes del mundo con orgullo se pelean, porque tienen las armas. Por eso debemos rezar, para que no pase. Yo pienso que la palabra de Jesús es muy aplicable de lo que puede pasar hoy. Amén. ¿Qué número? 15. Pedir el don. Dos dones. El don del Espíritu Santo. Y el don de la perseverancia. Hoy voy a mencionar otra película y otro santo. La santa patrona de mi mamá. Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco. Dice Jesús de no preparar la defensa antes. Santa Juana de Arco fue una doncella francesa que fue jefe del ejército francés que ganó los ingleses, una muchacha de 16 años. Que no tenía estudios, no tenía preparación militar. ¿Cómo podía ganar? Dios le mandó de ganar la guerra contra los ingleses más fuerte en todo el mundo. ¿Sabe lo que hizo inmediatamente cuando llegó al campamento de los franceses? Dos cosas. Sacaba las prostitutas y obligaba a los soldados a confesarse. Sacaba las prostitutas. Porque prostitutas en el campamento. Y mandaba a cada soldado a confesarse para estar bien con Dios. Pero cuando ella estaba enfrente del tribunal, trataba de poner trampas. Y la trampa fue esto. Le hizo la pregunta, ¿tú estás en la gracia de Dios? Que nadie aquí podría saber con una moralidad absoluta, certidumbre absoluta que estamos. Esperemos. ¿Qué dijo ella? Si estoy, gracias a Dios. Si no estoy, que Dios me lo ponga allá. ¿De dónde vino esto? No había estudiado teología, pero fue una respuesta en forma teológica exacta. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pues vamos a pedir por sus jóvenes y por nosotros el don de los dones, el Espíritu Santo. Que tengamos el don de los dones, el Espíritu Santo, y pedir también por el don de la perseverancia. Si podemos hacer la carrera y ganar la carrera, la salvación de nuestras almas. Y termina con una idea más. Nadie aquí tiene que ir al infierno. Al contrario, el cielo. Yo creo que si ustedes pueden hacer tres prácticas, van a ir al cielo y van a llevar toda su familia al cielo. Una práctica cada mes, cada semana y cada día. Cada mes, una buena confesión. Por lo menos cada mes. Cada semana, una buena comunión. Por lo menos cada semana. Y cada día, rezar el Santo Rosario. Si ustedes hacen esto, va a salvar tu propia alma y va a salvar el alma de sus hijos. Amén. Vamos a pedir a María que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la noche de la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo bendiga. Amén.